Juan 21, vamos a leer desde el versículo 1. Hasta el 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando vio que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Vamos a hacer una oración, ¿sí? ¿Nos diriges, Moy, por favor?
Alabado sea el nombre de Dios por tantas bendiciones que nos das a través de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, bendito Padre, que tu Espíritu también hable a través de nuestro hermano y lo fortalezca. Y te rogamos, bendito Dios, que cada uno de los que estamos aquí, tú sabes nuestras necesidades espirituales. Te rogamos, bendito Dios, que ninguno salga sin ser alimentado. Por Cristo Jesús te lo rogamos.
Por fin empezamos con el capítulo 21. Dice aquí que esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado, lo que dice el versículo 14. En total, después de que Cristo resucitó, se les estuvo apareciendo durante 40 días. Eso lo podemos leer en Hechos capítulo 1. Fueron en total, parece ser, que como 10 apariciones. Y hay una duda, ¿no? Hay una pregunta que podemos hacer. Cuando Cristo no estaba con ellos, ¿en dónde estaba? En el cielo no estaba. Porque Él todavía no había sido glorificado, entonces Él estaba en la tierra, ¿pero dónde estaba? Pues en realidad no hay quien pueda contestar esa pregunta. Pero no se les aparecía todos los días, porque si se les apareció durante 40 días y es más o menos 10 apariciones, pues eso sería un promedio de una aparición cada 4 días, ¿no? En Hechos 1 dice dice en el 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Aquí dice pruebas indubitables, esa palabra quiere decir indudables, ¿no? O sea que no había ninguna duda de que era Jesús el que se les aparecía. ¿De qué les hablaba en esas apariciones? Dice en el versículo 3 al final que les hablaba del reino de Dios. Y eso involucra muchas cosas, ¿no? Les hablaba, por ejemplo, de lo que él había logrado en la cruz, de la redención, de la expiación, de cómo toda la obra ya estaba hecha. Si ellos tenían alguna duda, se los ha de haber aclarado. Y también acerca del aspecto futuro del reino, ¿no? Del aspecto presente y también del aspecto futuro. Imagínense a Jesús hablándoles a los discípulos después de que resucitó. Debe haber sido un privilegio tremendo, un privilegio enorme poder escucharlo, estarles explicando algunas cosas que ellos no entendían. Ha de haber sido algo sorprendente y maravilloso. Recuerden ustedes que Tomás el apóstol no quería creer que Cristo hubiera resucitado, aunque se lo habían dicho otros creyentes. ¿Quiere decir entonces que Tomás no era un creyente? No, sí lo era. Era un creyente verdadero. Pero fíjese una cosa, si Tomás, que era apóstol, tenía sus dudas acerca de esto, imagínese un inconverso. Cuando le decimos a un inconverso que Cristo resucitó, Tomás decía, si yo no lo viera y tocara las huellas de los clavos y metiera mi dedo en su costado, yo no voy a creer. Y esas palabras yo me imagino que también las diría un inconverso, ¿no? Yo necesito verlo para poder creer que Él vive. Esas apariciones de Jesús a sus discípulos cumplieron diferentes propósitos, ¿no? Yo, uno de ellos, supongo yo que el principal era que su fe era fortalecida, ¿no? Muy fortalecida. Ellos tenían por delante una obra muy grande que tenían que realizar, y esas apariciones pues les fortalecía, les capacitaba para lo que les iba a sobrevenir más adelante. Yo les estoy hablando de apariciones, pero aquí en Juan 21:1, vean la palabra que usa el apóstol, dice, después de esto Jesús se manifestó. No dice se apareció. Esta palabra, se manifestó, vean, es esta palabra griega, ¿sí? Se manifestó, pero la palabra apareció es otra palabra diferente, ¿no? Es esta, vean, octanomai, y esto quiere decir manifestar, y esta palabra quiere decir aparecer. Ahora vean, esta palabra que yo estaba usando hace rato, aparecer, que tuvo muchas apariciones de sus discípulos, significa hacer visible algo que era invisible, ¿sí? O sea, ellos no lo veían, de repente pum, se les aparecía, entonces se volvía visible, se hacía visible a sus ojos. Pero esta palabra que está aquí en Juan 21:1 quiere decir manifestarse, y esta palabra, en un sentido, es más interesante que esta. ¿Qué quiere decir esa palabra, faneró o manifestar? Bien, esta palabra, manifestar, quiere decir revelarse, en su propio carácter, o sea, en el carácter que Cristo tenía. O sea, no era simplemente que lo veían como algo que Dios daba invisible, sino que a través de esa manifestación ellos podían entender algo que antes había estado oculto para ellos acerca del carácter de Cristo. Como vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, una persona puede aparecérsenos, una persona que no veíamos, pero sin que sepamos quién es ella. Por ejemplo, si está en un disfraz, ¿no? Si está en una máscara. O sea, vemos la persona, pero no sabemos quién es ella. Pero esa palabra manifestar quiere decir que Cristo les fue revelado de una manera como ellos aún no entendían. O sea, en su verdadero carácter. ¿Qué quiero decir con esto? Que al manifestárseles, Cristo quería que lo conocieran en su verdadero carácter. No simplemente que lo vieran, sino que pudieran entender algo más que eso, ¿no? O sea, Cristo quería que ellos entendieran qué clase de Redentor, qué clase de Salvador, qué clase de Dios era Él. ¿Se acuerdan ustedes cómo Pablo en Efesios 1 ora porque los efesios puedan entender la grandeza del poder de Dios y que puedan entender las riquezas de la herencia de los santos, ¿se acuerdan? Esas cosas se supone que nosotros las entendemos. O sea, se supone que entendemos lo que nos espera en el más allá, habiendo creído en Cristo. Pero hay una pregunta, ¿lo entendemos realmente? El apóstol Pablo está pidiendo en Efesios, pidiendo a Dios que ellos puedan entender lo que tienen, lo que les pertenece por derecho. Y eso quiere decir que hay muchas cosas que no entendemos como debemos entender. Entonces, esas manifestaciones tenían ese propósito, que ellos pudieran entender bien eso, ¿sí? Que se supone que ya entendían. O sea, les hizo un milagro, ¿no?, en este asunto de la pesca, por ejemplo. Pero entonces, ¿no entendían que Cristo era todopoderoso? Claro que lo entendían. Ahí se manifestó su bondad. ¿No entendían que Cristo era bondadoso? También lo entendían. Pero ¿saben qué? Que esas cosas necesitamos entenderlas una y otra vez. O sea, necesitamos que se nos insista, que se nos recalque, que se nos haga claro este asunto. Es, vamos a suponer, como cuando una maestra le dice a un niñito, mira, para que tú aprendas bien cuál es la letra I, tú vas a agarrar una revista y vas a recortar con tus tijeras todas las letras I que encuentres. Entonces, mientras más letras I recorte el niño, pues más claro tendrá en su mente cuál es la letra I, ¿no? Se supone. Entonces, estas apariciones tenían ese propósito, que ellos entendieran qué clase de Dios era Él. Pero ¿por qué tanto recalcar esta idea? Porque a un mayor conocimiento, menos dudas y temores. Acuérdense ustedes que en ese lapso, antes de que se les apareciera por primera vez, ellos tenían miedo de los judíos. Pero con tantas apariciones o con tantas manifestaciones, ese miedo se les fue quitando. Y llegó el momento que ya no tenían nada de miedo. Hay niños pequeñitos que cuando algo les da miedo, corren y se abrazan de su mamá, se abrazan de su papá, ¿no? ¿Qué buscan? Pues buscan apoyo, buscan protección. Pero esos niñitos no hacen lo mismo siempre, ¿no? Ya llega el momento en que están seguros del apoyo de su mamá, del apoyo de su papá, entonces ya no tienen miedo de cualquier cosa que ven adelante, ¿no? Los niños pequeñitos son por lo regular un poco temerosos, miedosos, ¿no? Entonces, esa palabra, la primera que está ahí en el pizarrón, faneró, quiere decir hacer algo claro, hacer algo evidente, algo manifiesto. Hay una palabra que es sinónima a esta, que es esta otra, vean. Esta palabra, apocalipto, quiere decir revelar, ¿sí?
De ahí se deriva esa palabra de Apocalipsis,
¿no? Que quiere decir revelación.
O sea, ¿qué es lo que se supone que Dios revela?
Revela algo que no entendíamos. Revela a nuestras mentes algo que estaba oculto, algo que no podíamos entender. ¿Se acuerdan el otro día leíamos el Mateo, qué? No recuerdo qué capítulo, donde habla acerca de que nadie conoce al Padre sino el Hijo y todo aquel a quien lo quiera revelar. O sea, Cristo le es oculto a muchas personas, pero cuando Dios lo revela, entonces esa persona ya puede entender quién es Cristo.
Esta palabra, revelar, también se puede traducir como descubrir o como destapar, ¿sí? Destapar, descubrir algo que está cubierto o destapar algo que está tapado, ¿no?
Y repito, son palabras sinónimas, la primera y la y la tercera. ¿Me traen, por favor, tantita agua? Por ahí afuera está mi... Entonces, vean, en primer lugar, Cristo se manifestó a sus discípulos. Después vamos a ver la forma como se manifestó. Gracias. En el versículo 1 dice claramente esto, ¿no? Cristo se manifestó. ¿A quiénes se manifestó? Se manifestó a 7 de sus discípulos. Es lo que dice el versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Mínimo, Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. No estaban todos ellos, estaban nada más esos 7. No había una regla fija para sus apariciones. A veces se les aparecía uno, a veces a 2, aquí a 7. Hay una ocasión que se les apareció como a 500. En el versículo 3, Pedro les dice a los demás, a los otros 6, les dice, voy a pescar. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué hicieron los demás? ¿Lo siguieron? Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Por qué no pescaron nada? Ellos eran pescadores expertos. Ellos sabían que en la noche es cuando se juntan los bancos de peces y es cuando es posible la pesca, ¿no? ¿Por qué no pescaron nada? ¿Acaso Pedro hizo algo incorrecto al decirles a los demás, voy a pescar? Todavía Cristo no les llamaba a predicar el Evangelio en un sentido. Les digo que esperaran que el descenso del Espíritu Santo llegara sobre ellos y ya después tendrían el poder necesario para hacer todo lo que tenían que hacer. Entonces ellos estaban en espera. Entonces ellos no eran flojos, ellos eran pobres, ellos estarían necesitados. Dice, bueno, pues, ¿qué estamos aquí? Estamos haciendo aquí sin hacer nada, pues vamos a pescar, nos ganamos unos centavos, no nos van a caer mal. O sea, ellos no cometieron ningún error por eso, ¿no? Pero dice al final del versículo 3 que no pescaron nada. Su pesca fue en vano. Dice que estuvieron trabajando toda la noche, dice al final del versículo 3. Ese trabajo, ese oficio de pescador, yo supongo, ha de ser un trabajo muy pesado. Ellos estarían muy cansados, estarían muy desanimados, no pescaron nada. Precisamente por su cansancio, por su depresión, por su desánimo, a lo mejor ellos pensaron que habían tomado una decisión equivocada. Así nos llega a suceder a nosotros, ¿no? A veces tenemos ciertas dudas de si debemos tomar una decisión o no. Y si la tomamos y luego nos va mal, luego nos ponemos a pensar, a lo mejor hice mal en meterme en esto y Dios me está dando alguna lección. Posiblemente ellos llegaron a esa conclusión, pero la pesca posterior, que fue tan numerosa, demuestra que ellos no se habían equivocado. O sea, en un sentido, con esa pesca tan grande, le estaba demostrando que ellos estaban haciendo bien. Ese no era un problema. Entonces, Cristo quería enseñarles algo, y no cabe duda que se los enseñó. Bueno, en realidad lo hemos visto muchas veces. Dios siempre quiere enseñarnos algo. Si no aprendemos a través de la predicación, Él tiene muchos recursos para enseñarnos algo. Él sabe qué quiere lograr, Él sabe qué quiere producir en nosotros, sabe cómo santificarnos. Si nos piensa usar en el futuro para el ministerio, para ser maestros, o para lo que sea, para alguna otra cosa, pues Dios sabe cómo producir lo necesario en nosotros, ¿no? Por eso algunos creyentes son probados y otros no. O sea, Dios no tiene los mismos planes para todos los creyentes. El asunto es que Dios quiere que le conozcamos. Porque creciendo en el conocimiento de Él, creciendo en el conocimiento de su carácter, se nos acaban las dudas, se nos acaban los temores, ya no nos desanimamos tan fácilmente, ya no nos ahogamos en un charco de agua y podemos enfrentar con valor y con sabiduría las situaciones que se nos presenten. Entonces, Dios quiere conducirnos a muchas cosas, ¿no? Sobre todo a la madurez en cosas de este tipo. Una cosa que podemos ver en todo este asunto es que esta manifestación de Cristo a ellos, de que pudieran conocerlo tal y como Él era, fue algo gradual. Vean, por ejemplo, en el versículo 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Más adelante dice que eran como 200 codos, esto es más o menos como 90 metros. ¿Sí? Ahora, 90 metros son pocos, ¿no? Entonces, más o menos como los que hay de aquí en la esquina. Si ustedes ven a una persona conocida de aquí en la esquina, sí la conocen. Había tal vez algo de niebla o de bruma, no lo sé. Pero hay una enseñanza espiritual en esto. Vean, lo vieron a la distancia y no lo conocieron. Eso es lo que dice al final del 4, dice: no sabían que era Jesús. Pero no solamente vieron su figura, sino que escucharon su voz. ¿Qué acaso su voz no la conocían? Vean lo que les dice en el 6, en el 5, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Dice, le respondieron: no. Les habla Jesús y tampoco lo conocieron. ¿No se supone que ya deberían de haberlo conocido si aparte de su figura están escuchando su voz? Y luego les habla más a fondo en el versículo 6. En el versículo 5 les dice 5 palabras, pero cuenten todas las que les dicen en el 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. O sea, les habla más a fondo y siguen sin conocerlo. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Vean, entonces ya deberían haberlo conocido. Pero todavía no lo conocían a pesar de esto. Ah, caray, ¿quién es este personaje que nos dice que echemos la red aquí y la estamos echando, estamos sacando tantos peces y ni aún así lo conocieron? Fue necesario que uno de ellos, vean, les dijera quién era ellos, o sea, es por decirlo así, a uno lo fue revelado y yo, entonces los demás lo entendieron. Dice el 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, el apóstol Juan mismo, quien está escribiendo esto, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, vean, cuando oyó, no dice que cuando vio, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban de tierra sino como 200 codos. Entonces ya entendieron todos que se trataba de Él. Pero vean ustedes cómo fue, repito, una revelación o una manifestación gradual. Pero no solamente eso, su carácter hasta ahí no estaba tan manifestado, se manifestó más a fondo en lo que sucede después, porque vean lo que dice el 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Vean, les preparó el desayuno. Aquí Cristo está manifestando su condescendencia, está manifestando su bondad, porque como Él les está preparando el desayuno a ellos. O sea, Cristo entendía que ellos estaban sin comer, que habían trabajado toda la noche y que no habían comido, entonces va y les prepara el desayuno. En el 10 les habla de nuevo. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. En el 12 los invita a comer. Jesús les dijo: venid y comed. Vean ustedes cómo se va manifestando cada vez más. Por eso les digo que fue una manifestación gradual. Aquí en el 10 los invita a comer, pero en el 13 les sirve de comer. Dice: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y así mismo del pescado. Cada vez más cercanía, cada vez más intimidad, cada vez más comunión. Y de aquí aprendemos algo. Conocer a Cristo es todo un proceso. Que no es lo mismo en todos, ¿no? Lo sabemos muy bien, porque hay creyentes que rápido captan muchas cosas acerca de Dios, incluso siendo recién convertidos. Hay creyentes que de repente entienden mucho, y hay otros creyentes que somos más tardos, que necesitamos que se nos insista para que podamos ir entendiendo. Y hay ocasiones que ni siquiera basta con escuchar las predicaciones. Necesitamos hablar con la persona y enseñarle personalmente para que entienda. Es atención personalizada, ¿no? Dicen que, por ejemplo, los maestros de inglés, cuando ven que un alumno no le cae el 20 acerca del idioma, pues se agarra a ese alumno y sobre de él para que aprenda. Atención personalizada. Esto que les pasó a estos discípulos nos ha pasado a muchos de nosotros. Hemos visto, por ejemplo, no el caso de los niñitos, que entienden muy poco de su papá, pero conforme van creciendo van conociendo más y más el carácter de su papá, ¿no? Y así es exactamente como Dios hace con nosotros. Cada día, poco a poco, vamos entendiendo más la clase de Dios que tenemos, vamos aprendiendo más y más a confiar en Él, cada vez le amamos más, nos asombramos más y más de su poder, de su carácter, etcétera. Y es así como vamos creciendo, como vamos madurando, y es así como Dios nos está capacitando para servirle más adelante. El asunto es que Cristo está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Ellos lo tenían a 200 codos, a 90 metros. Pero Cristo no está a 90 metros de nosotros, está más cerca. Lo que sucede es que nuestros ojos muchas veces están velados para no conocerle, y no le conocemos. Y esto, déjenme ilustrárselos con lo que le pasó a aquellos discípulos a quienes se les apareció en el camino a Emaús. Esto sucedió en Lucas 24, y también sucedió después de que Cristo resucitó, ¿recuerden? Lucas 24... Ya Cristo resucitó, ya se corrió la voz de que Cristo resucitó, y dice el 13, no el 12, ven, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí, dos de ellos, de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 60 estadios son como 10 kilómetros. ¿Como de aquí a dónde son 10 kilómetros? Yo calculo que como de aquí al metro Pantitlán, ¿no? O como de aquí a la calle 7, tal vez, ¿no? No sé. Para caminar, pues está lejos, ¿no? Bueno, para nosotros que estamos acostumbrados al microbús, a la combi, ¿no? La gente que está acostumbrada a caminar, pues 10 kilómetros, tal vez no sea tanto. Dice el 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Ven? ¿Se les apareció? Nada más que aquí no dice esa palabra, ¿no? Que se les apareció. Pero pues eso fue, ¿no? Ellos no vieron ahí ningún milagro, simplemente lo vieron de repente que estaba ahí caminando con ellos, ¿no? No sabemos cómo fue exactamente. Pero vean lo que dice el 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Vean, Cristo va caminando con ellos, está a unos centímetros de ellos, pero no lo conocen. Eran sus discípulos, no era gente desconocida, no era un extraño Jesús. Era una persona con el que habían comido muchas veces. Ahora hay una pregunta. ¿Qué quiere decir esto de que sus ojos estaban velados? Bueno, estaban velados quiere decir que como que tenían un velo. Pero ese velo, ¿de dónde surge? ¿Dios les puso el velo para que no conocieran a Jesús? ¿O ellos por su pecado tenían un velo? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? Esta palabra, velados, es una palabra muy interesante.
Vean, velados es la palabra crateo.
¿Saben ustedes qué significa esa palabra? Quiere decir detenidos, impedidos, restringidos. O sea, estaban impedidos, ¿por qué? ¿O por quién? ¿Detenidos por quién? Hay otra traducción que dice, embargados. ¿Sí? Pudiera ser que aquí donde dice que sus ojos estaban velados, hay ahí soberanía de Dios y responsabilidad humana. O sea, que Dios en su soberanía les puso un velo para que no conocieran a Jesús, y que ellos eran responsables porque por su inmadurez, por su desobediencia, por su pecado, no podían entender quién era el que estaba enfrente. Los inconversos tienen cerca a Dios. Dios no está lejos, es como dice Pablo en Hechos cuando les habla del Areópago, ¿se acuerdan? Dice, Dios no está lejos, dice, Dios no está lejos de nosotros. O sea que si no encontramos a Dios, no es porque Él está lejos. O podríamos decir, no es porque Él se esconda. Simplemente, si no queremos saber de Él, no vamos a aprender. Si no queremos investigar acerca de Él, entonces vamos a permanecer en ignorancia, pero eso es una ignorancia culpable. ¿Sí? Una persona que tiene la Biblia en casa y que no la lee y que no escudriña y no entiende, ¿de quién es la culpa que no entienda? Obviamente de Dios no lo es. Cristo dice escudriñar las Escrituras. Si no las escudriñas, entonces la ignorancia tuya es una ignorancia culpable, ¿no? Además es una orden, escudriñar, ¿no? Vean ustedes en Hechos capítulo 17. Aquí es el texto que les digo cuando Pablo en el Areópago, en el 26, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos ha creado? ¿Para qué nos ha traído al mundo? ¿Para qué nos ha prefijado el orden de los tiempos? O sea, ¿en qué exacta época íbamos a nacer? Dice, y los límites de su habitación, exactamente cuándo vamos a morir. ¿Por qué? Dios decidió cuándo naceríamos, y en dónde naceríamos, y decidió cuánto tiempo viviríamos. ¿Pero con qué propósito? Dice el 27, para que busquen a Dios. Dios nos ha hecho para que le busquemos. Dice, si en alguna manera palpando, o sea, ¿quién es el que palpa? Es un ciego. Un ciego se anda, va por un camino que no conoce, pues anda palpando el suelo, las paredes, lo que sea, ¿no? Dice, no van a hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Vean a quién le está diciendo esto Pablo. Se los está diciendo a ateos. Se los está diciendo a paganos, a gentiles. Dice, no, dice, ciertamente, Él no está lejos de cada uno de nosotros. Pero si los hombres han sido creados para buscar a su Creador, y ellos no lo quieren buscar, pues obviamente no lo van a encontrar. Pero el hecho de que no lo busquen es cuestión de su maldad. No es cosa de que Dios se esconda y que sea muy difícil encontrarlo, no. El problema no está en Dios, el problema está en el pecado humano. Ahora, un inconverso no encuentra a Dios y no lo busca. Pero apliquemos eso a nosotros que decimos ser creyentes. ¿Cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios si no buscamos ese conocimiento? Estoy lleno de crecer, o sea, ya lo conocemos. Él está cerca. Él quiere que lo buscamos, Él quiere que lo conozcamos. Por eso oraba Pablo por los Efesios. O sea, el asunto no es de buscarlo en un principio, sino de continuar buscándolo. Por eso Pablo decía, a fin de conocerle. Si Pablo todavía quería conocerle más, con más razón nosotros, ¿no? A veces, siendo creyentes, sentimos que Dios está lejos. Pero eso no quiere decir que Él esté lejos. Y si sentimos que Él está lejos, no cabe duda que es por lo dicho. Sentimos que está lejos porque no lo buscamos. Es un extraño para nosotros, pero nuestra ignorancia es una ignorancia culpable. Vuelvan a Lucas, todavía no hemos terminado con Lucas 24. Estos discípulos estaban hablando con Jesús, no sabían que era Él. Pero ve lo que les dice en el 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No, los regaña. Quiere decir que los está regañando porque son culpables. Entonces, eran ignorantes. Y su ignorancia era culpable. Entonces pueden ver que efectivamente hay, en el hecho de que sus ojos estuvieran velados, había soberanía de Dios, pero había responsabilidad de ellos también. Aquí donde les dice insensatos, la palabra insensatos habla de un problema en la cabeza, ¿sí? Problema mental, digamos. Y acá donde dice tardos de corazón, habla de algo diferente, ¿no? Habla en realidad de toda la personalidad. Y dice el 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Vean, ya lo regañó, ya les explicó, les puso enfrente muchos textos. Les dijo, miren, esos textos hablan del Redentor, hablan del Mesías. Y todavía no sabían que era el Mesías. Y eran discípulos de él. Dice, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron mal. Hasta entonces. Mas él se desapareció de su vista. Ya que vieron que era él, él desapareció. Entonces ya no les quedó ninguna duda. Vean, esta no fue una aparición, esta fue una manifestación. Entendieron qué clase de Dios era él. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas cosas impiden nuestro entendimiento? Cuando nuestros ojos se posan en un texto y lo leemos y lo volvemos a leer y lo volvemos a leer y empiezan ustedes a escribir las ideas que se les vienen a la mente, llega el momento en que ese texto cobra vida ante sus ojos. Y no solamente no te da un versículo, una sola palabra, como estoy diciéndoles aquí de esta palabra. Si una palabra puede decir tanto acerca de Dios y acerca de su verdad, entonces si no entendemos más, es porque somos negligentes y perezosos. No cabe duda. Porque si estamos leyendo y no entendemos, pues bueno, pues no entendí. Yo estuve leyendo y yo hice un intento, yo cumplí con mi deber, no entendí. Cerramos la Biblia y nos quedamos sin entender. ¿Pero de quién es la culpa? La culpa no puede ser de Dios. Cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, háblame a través de tu palabra, sentimos que Dios no nos habla. Sentimos como que Dios no nos escuchara, pero llega el momento en que de repente nos habla y lo tenemos tan claro de que nos está hablando a nosotros y de que nos está hablando de una manera pertinente a nuestra situación, a nuestras circunstancias. Qué maravilloso es el poder de Dios, que casi de cualquier texto con el que nos topemos, Dios nos puede hablar a través de él según nuestra situación en ese momento. ¿Cuántas cosas impiden nuestro entendimiento? Yo les he hablado de John Stott, ese famoso teólogo inglés, y el otro James E. Packer. Fueron grandes teólogos los dos ingleses, pero que terminaron mal. O sea, fueron hombres que entendieron muchísimas cosas, escribieron libros buenísimos que nosotros podemos recomendar. ¿Pero por qué no entendieron ciertas cosas? Billy Graham. Y otro día me topé por ahí con un librito que tengo desde hace más de 20, 25 años. Ese Billy Graham, cuando escribía sus sermones hace muchos años, eran bien buenos. O sea, no cabe duda que es un buen teólogo, todavía vive. Pero ese hombre no es un creyente verdadero. Eso que ni qué. ¿Por qué Dios les oculta ciertas cosas a estas personas? Armando Alducin, ¿ustedes han escuchado predicaciones de Armando Alducin? Predica muy bien, tiene una voz muy agradable. ¿Por qué Dios no lo ilumina para que entienda ciertas cosas? Si esto le sucedió a sus propios discípulos, imagínense qué le va a suceder a una persona que no es realmente convertida, que está leyendo, sí, pero que no es convertida. Una persona puede entender mucho de las Escrituras sin ser convertida. Hoy platiqué con el hermano Tomás por teléfono y me dice que tuvo un debate con unas personas allá en Mérida. Dice que estaba hasta medio desanimado si ha de continuar o no seguir las pláticas que está dando allá, porque dice que en la iglesia donde está yendo, él predicó el otro día que fue acerca de los pasos a la conversión. ¿Se acuerdan? Eso lo hemos visto en el pizarrón, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan algunos pasos de la conversión que hemos visto? ¿Cuál más? Se me olvidan. Búsqueda. ¿Cuál otro? ¿Cuál más? Digamos que convicción de pecado. Convicción de pecado. Un arrepentimiento, luego digamos fe salvadora, ¿no? Ahí me faltan algunos, pero ya no me acuerdo cuáles son. Bueno, el hermano Tomás les predicó acerca de que una persona puede ser iluminada, o sea, entender mucho acerca de la palabra de Dios, puede empezar a buscar a Dios, se está leyendo y leyendo y leyendo, y puede llegar a estar convencida de pecado sin ser salva.
Y muchos llegan aquí, pero no llegan a arrepentirse. Y se armó un debate ahí tremendo con... No, hermano, está usted mal, dice.
Una persona que se convence del pecado, ¿ya salva?
No, dice, no. No,
una persona puede estar convencida de que es pecadora y no se salva.
Una persona puede estar bien, pero estoy mal. Es como yo decía el domingo, una persona puede reconocer a Cristo, o al menos superficialmente, como profeta, y luego como sacerdote, sin llegar a obedecerle como a rey. O sea, una persona puede entender mucho sin llegar al verdadero arrepentimiento.
Hay personas que son capaces hasta de llorar por sus pecados,
pero no los dejan. ¿Por qué lloran? Porque están convencidas de que son pecadoras. Pero mientras una persona no deje el pecado, esa persona no es salva. Entonces, en balde todo lo que entiende, en balde de que asista a los cultos, si no quiere dejar su pecado. El asunto no es simplemente de que te convenzas de que eres un pecador. Tienes que dejar el pecado. Entonces, una persona puede entender mucho, pero mientras no se someta a Cristo, todo lo que entendió, podemos decir que lo entendió entre comillas. ¿Me explico? O sea, ¿no entendió? Cristo tomó el pan, lo partió, lo bendijo, y entonces ellos pudieron entender. Es lo que dice el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Por quiénes les fueron abiertos? Por Dios. O por el Espíritu Santo, podríamos decir, ¿no? Y lo reconocieron. Ahora, esto de que les fueron abiertos los ojos se le puede aplicar tanto a un creyente como a un inconverso. O sea, cuando a un inconverso le son abiertos los ojos, pues entiende quién es Jesús. Que es Dios, y es cuando ya está dispuesto a someterse a Él. Dice, y le reconocieron. Esa palabra le reconocieron quiere decir que ya lo habían conocido antes. Y esto nos enseña también que si Dios no bendice su palabra en nosotros, en nuestros oyentes, todo es en vano. Si Dios no bendice su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, no entendemos, aunque creamos entender. Me dice el hermano Tomás, dice, me molesta, dice, que actúen de esta manera, dice, porque ellos me rogaron que yo fuera a hablarles. Dice, y ahora ellos se ponen a discutir conmigo, dice, entonces si creen saber, entonces ¿para qué me dijeron que fuera? O sea, ya está allá y ahora quieren enseñarle. Primero lo llaman como maestro y ahora lo quieren como alumno. Si Dios no bendice su palabra en nuestras mentes, no entendemos. Si no lo aplica a nuestras conciencias, no nos doblegamos. Pero Él es soberano y nosotros somos responsables. ¿Cómo va a aplicar su palabra a nuestros corazones si no leemos la palabra? Si no la escudriñamos, ahí está nuestra responsabilidad. Meditar en un texto, meditar todo el día en un texto, no es fácil. A mí, en ocasiones, me cuesta mucho trabajo concentrarme en un solo texto. Han habido ocasiones en que un texto lo traigo en mi mente y ahí me está dando vueltas y vueltas y vueltas, y en la noche despierto a las 2, 3 de la mañana y ahí tengo el versículo en la mente. Pero eso no es constante, eso no es continuo. Pero si obligamos a nuestra mente a concentrarse en un texto, nuestra mente tiene que sujetarse. Nuestra mente no manda. Dios quiere que le busquemos. Nos ha dado la vida para eso. Ya vimos el texto de Hechos. ¿Y en dónde lo vamos a buscar? Pues en su palabra. O sea, no hay otra forma. si descuidamos la lectura y el escudriñarla, entonces vamos a mirar a Cristo, lo vamos a ver muy borroso, lo vamos a ver no a 200, no a 90 metros, lo vamos a ver a 200 metros. Una persona a 200 metros, pues está más difícil reconocerla, ¿no? Bueno, en Isaías 28. Isaías 28, 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? Un destetado no puede aprender doctrina. Un destetado es un bebé. Dice, ¿a los arrancados de los pechos? Un niño de... ¿A qué edad se le quita el pecho a un niño? ¿Un año? Y dice después en el 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Cómo es que Dios nos enseña la doctrina? Enseñándonos un mandamiento, enseñándonos otro, entendemos un texto hoy, entendemos otro texto mañana, y así vamos creciendo en comprensión y en entendimiento. Es como los niños que van a la escuela. El niño llega bien contento con su mamá. Mamá, ¿qué crees que me enseñó la maestra? Pues está orgulloso de lo que aprendió. Se lo quiere comunicar a su mamá. Dios nos va enseñando cada día, pero si descuidamos esos mandamientos, esos renglones, esas líneas, no vamos a aprender la doctrina. Y dice el 11, vean. Ya leímos el 10, me dice el 11. Porque lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Vean, aquí está la promesa de que les hablaría a través de las lenguas. Acuérdense ustedes que las lenguas eran una señal para los judíos. No para los gentiles, para los judíos. O sea, los judíos tenían que haber entendido, ¿sí?, que si les estaba hablando a ellos en una extraña lengua, se estaba cumpliendo esta profecía. Al cumplirse esta profecía, tendrían que haber entendido que era un rechazo de Dios. ¿Cómo es que no nos hablan en nuestro propio idioma? Nos está hablando en otros idiomas. ¿Por qué? ¿En lenguas extrañas? Pero ven, a estos mismos judíos, vean lo que dice el 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron más. ¿Quién es el reposo? Es Cristo. ¿Quién es el refrigerio? Es Cristo. ¿Quién es el que nos da el reposo? Es Cristo. Les dice en el texto que leíamos el domingo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pero ellos no encontraron el reposo. Tuvieron enfrente el reposo, no lo conocieron. Porque Dios les habló en su idioma y no entendieron. Pero dice en el 12, más no quisieron oír, así dice al final. O sea, Dios les habló de muchas maneras, pero no quisieron oír. Entonces, si Dios nos habla a través de la predicación, a través de la Biblia, a través de un libro, a través de un cassette o de un disco compacto, a través de un video que veamos en la televisión, nos está bombardeando Dios por todas partes, que estamos mal, y aún así no queremos enderezar el camino, entonces obviamente el problema no está en Dios. El problema está en nosotros. Vean otro texto en Proverbios, en el capítulo 13. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Sí, decía esto y decía aquello, pero pues no trabaja. Ahora, ¿quieres comer bien? ¿Quieres vestir bien? ¿Y no quieres trabajar? ¿Cómo? Pero bueno, aquí no habla del cuerpo, habla del alma. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Aquí no está hablando de cuestiones físicas, está hablando de cuestiones espirituales. ¿Quieres crecer en madurez espiritual? ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres entender las cosas espirituales? ¿Pero no estudias? Dice al final, mas el alma de los diligentes será prosperada. O sea, ¿quiénes son los diligentes? Los que escudriñan, los que entienden la voluntad de Dios y la ponen por obra. Fuera de eso no hay crecimiento, no hay entendimiento. Vuelvan ustedes a nuestro texto en Juan 21. Después de todo esto, de que Cristo se les manifestó, de todo lo que Él hizo, su fe creció, su confianza, sus dudas, sus temores se disiparon, su amor por Cristo creció, etc. Pero vean, esto ocurrió cuando ellos andaban trabajando, ellos no eran perezosos. ¿Sí? Si ellos hubieran sido perezosos, no, pues, ¿saben qué? Pues aquí vamos a hacer, vamos a vivir por fe, como dicen algunos pentecostales, ¿no? Mejor vamos a esperar a que Cristo se nos aparezca y que venga el día de Pentecostés y... ¿Para qué nos movemos ahorita? ¿Para qué hacemos algo? No, ellos estaban trabajando. Pero, con la pesca posterior, que fue tan numerosa, tan grande, les estaba dando a entender que sin la bendición de Dios sobre nuestro trabajo, de nada sirve que trabajemos, porque ellos se esforzaron en pescar, pero no pescaron nada. Toda la noche estuvieron intentándolo. Pero cuando Cristo se les aparece y les dice, echen la red a la mano derecha y hallaréis, sacan la red llena de peces, pero ahí estaba el mensaje que les digo. Les está diciendo, ese trabajo que ustedes tienen, de nada sirve sin mi bendición. Y eso se aplica a todos los trabajos. ¿De qué sirve tener un trabajo bien pagado sin la bendición de Dios? ¿De qué sirve que seamos muy trabajadores, que tengamos dos trabajos, como les mencionaba el otro día, si no tenemos la bendición de Dios sobre nuestro trabajo? Y les dice, echen la red del lado derecho. ¿Qué, siempre la estaban echando por el lado izquierdo? ¿Qué, había magia en el hecho de que la echaran por el lado derecho? Vean ustedes que cuando Cristo les dijo, echen la red por el lado derecho, y que sacaron la red llena de peces, les manifestó su poder. ¿Por qué su poder? Porque les llevó allí a los peces. Estaban a 90 metros, vean, un banco de peces normalmente no está a 90 metros de la playa. Los bancos de peces están en los lugares profundos. Entonces quiere decir que Cristo les llevó allí los peces. Y eran peces grandes. ¿Qué tienen que estar haciendo los peces grandes en la playa? Y otra cosa, Cristo les manifestó su poder porque hizo un milagro. Tenían las brasas puestas, ya vimos el texto, ¿cuál es? Es el 21, ¿qué? El 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Vean, con este pez y con este pan comieron todos. Aquí no dice cómo estuvo el asunto, pero comieron todos. Eran 7 más Cristo, 8. No iban a comer con solo un pez, con solo un pan. Cristo les manifestó su poder, les manifestó su bondad. Miren el 5, y les dijo, hijitos. Esta palabra hijitos no se encuentra en ninguno de los evangelios más que aquí. Es el equivalente de pequeñitos. O sea, les hablo con mucho cariño. No les guarda ningún rencor porque lo abandonaron a la hora de su muerte. Les manifiesta su bondad, su condescendencia, su comprensión, su amor. Además, su pesca fue muy grande, ¿no? Ahí también les manifestó su amor, ¿no? Y les manifestó su omnisciencia, ¿sí? O sea, Cristo sabía dónde andaban ellos. Cristo sabía a qué playa iban a llegar, ahí estaba Jesús esperándolos. Otra cosa, se manifestó cuando ellos estarían muy desanimados, habían trabajado toda la noche en vano. Y se acuerdan ustedes que la extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando está más oscuro el túnel, cuando no vemos claro, cuando estamos metidos en un grave problema, es cuando es la oportunidad de Dios. O sea, Dios nos humilla. Y es cuando clamamos, cuando empezamos a ver claro. Señor, ¿no vas a ayudar tú? No puedo confiar en los hombres. ¿Quién puede ayudarme ahora? Cuando estamos así de desesperados y de angustiados, es la oportunidad de Dios para manifestarse en nuestras mentes de que Él es un Dios bueno, un Dios comprensivo y un Dios todopoderoso. ¿No hemos sentido así a veces como que no vemos claro? Pero a través de cosas de este tipo, a través de estos desánimos y de estas depresiones, Dios nos hace ver que sin Él nada somos. Dios nos hace ver cuál es nuestra necesidad real. Bien, la necesidad real de aquellos pescadores, ¿era pescar? No. La necesidad de ellos era espiritual. Y Cristo les suplió esa necesidad. Claro, yo no sé qué pasaría con los peces, me imagino que fueron a venderlos, no sé qué harían con ellos, porque de que se los comieron, no creo que se los hayan comido. Pero la necesidad que ellos tenían, la más grande, era espiritual. Hay personas, ¿cuántas veces hemos mencionado esto?, que se afanan por lo material, andan bien ansiosos y se muerden las uñas con el problema material, pero nunca se afanan por lo espiritual. O sea, eres muy inteligente, te das cuenta que tienes una necesidad material, económica, y no te das cuenta que tienes una necesidad espiritual. En las cosas materiales, pues los hombres tal vez nos puedan meter el hombro, nos puedan apoyar, nos puedan ayudar. Pero ¿quién nos puede ayudar en las cosas espirituales si no Él? En realidad, si no dependemos de Dios, entonces ¿de quién vamos a depender? En estas cosas, si Dios no nos ayuda, pues estamos perdidos. El asunto es que Dios quiere que veamos que Él es nuestro único refugio, a fin de cuentas. Que debemos aprender a confiar en Él, que Él es nuestra esperanza. Vean el Salmo 62. Salmo 62:1. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. ¿Qué quiere decir eso de que está callada mi alma? Que solamente en Dios estamos tranquilos. Solamente en Dios se nos quita la inquietud y la preocupación. Dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. O sea, mi roca, que en Él estamos firmes, sino Él estamos inquietos. Dice, ¿y mi salvación? ¿Quién puede salvarnos? Dice, es mi refugio. Y luego vean lo que dice el versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Quién dijo estas palabras? Un hombre que después de estar angustiado, aprendió a confiar en Dios. Por eso dice, da una lección en el 8, vean, esperad en Él en todo tiempo, pueblos. Aquí ya estaba David convertido en maestro, y ella aprendió a confiar en Él. Confíen ustedes también en Él. Dice, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Otra vez esta palabra, refugio. En el 2 se menciona la palabra refugio. En el 6 se menciona, y en el 7 también. Y en el 8 también. 4 veces. ¿En quién nos refugiamos? ¿En Bancomer? ¿En el banco? ¿En la alcancía? Si Dios no es nuestro refugio, entonces ¿en quién podrá ayudarnos? En otras palabras, Dios quiere enseñarnos a confiar y a depender solamente de Él. Vean Jeremías 17. Y 7:5. así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué quiere decir esto de que pone carne por su brazo? Bien, la palabra brazo habla de nuestra fuerza. Dice, y pone carne por su brazo. ¿Confiamos en un brazo de carne? En lugar de confiar en el poder de Dios, en el brazo de Dios, ¿confiamos en el brazo de los hombres o en nuestro propio brazo? Si lo hacemos, somos malditos, dice el versículo 5, y dice al final del versículo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Quiénes son aquellos cuyo corazón se aparta de Jehová? Los que confían en los hombres. O sea, ¿creemos entonces que los hombres son más poderosos que Dios? ¿Que Dios no puede ayudarnos en un problema y los hombres sí pueden? Eso es poner carne por nuestro brazo. Y eso nos hace malditos delante de los ojos de Dios. O sea, que Dios no puede bendecirnos. Eso sí, porque, o sea, la palabra maldito no se puede aplicar a un creyente, porque un creyente no puede ser maldito delante de Dios. Simplemente quiere decir que no, que la bendición de Dios no puede estar sobre nosotros, porque estamos confiando en el hombre, en el dinero, en las cosas de este mundo. Vuelvan a Juan 21. Dice el versículo 3, al final, y aquella noche no pescaron nada. Ahora ven el versículo 6, en medio del versículo. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Vean, sin Cristo no pescaron nada. Y con Cristo sacaron la red llena de peces. ¿Ven ustedes qué diferencia? O sea, con Cristo, éxito. Sin Cristo, fracaso. Si Dios bendice nuestras actividades, serán benditas. Pero si no bendice nuestras actividades, serán malditas. Con la bendición de Dios, el poco dinero que ganemos nos va a rendir. ¿Sí? Pero si la bendición de Dios, aunque ganemos mucho, no nos va a rendir. Oye, según mis cuentas, en este mes gané tanto. ¿Y dónde está el dinero? ¿Cómo es que gané tanto? ¿Y dónde está el dinero? El dinero no rinde sin Cristo, sin Dios, sin la bendición de Dios. Estos hombres salieron a pescar y no pescaron nada. Pero supongamos que sin Cristo hubieran sacado la red llena de peces. ¿Qué hubiera pasado? ¿Saben qué hubiera pasado? Que a lo mejor se olvidaban de predicar el Evangelio y regresaban a la pesca. Le dice Cristo, no, yo tengo para ustedes algo mejor. Esa pesca material era el preludio o el prólogo de una pesca espiritual. Ya se había propuesto Cristo, ya se había propuesto de nacer de ellos pescadores de hombres. No estaba en contra de que hayan ido a pescar, pero dicen, ustedes me necesitan a mí, no se les olvide. Si Dios nos bendice económicamente, pero si no buscamos su rostro, ese dinero que ganemos no va a ser una bendición, va a ser una maldición. Por eso hemos dicho, todos aquellos que trabajan en domingo y que dicen que son cristianos, ese dinero que ganan no puede ser una bendición, será una maldición. Ya después sacan los peces y se ponen a comer ahí junto a Jesús. Dice el 12, le dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y ese mismo del pescado. ¿Se imaginan el gozo que tenían en ese momento? La alegría de estar comiendo junto a Jesús, y él mismo, el Creador de los cielos y de la tierra y de los peces, dándoles ahí un pez. Yo les aseguro que estaban bien contentos, pero su gozo no se derivaba ni del pez ni del pan. Su gozo se derivaba de que Cristo estaba ahí con ellos. Hay muchos que dicen buscar a Dios, pero que lo único que buscan, ¿saben qué son? Bendiciones económicas o de otro tipo. Pero dicen que buscan a Dios. ¿Qué motivos les conducirán realmente? ¿Les guiarán? Esos 153 peces que pescaron, eso dice el versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 grandes peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Qué fue de aquellos peces? ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que ahora, de aquí en adelante, ya no tenían ellos ninguna duda de que Cristo valía más que muchos peces. Si lo que tú buscas es dinero, tal vez lo encuentres. Veas, fíjate lo que te estoy diciendo. Si tú buscas dinero, tal vez lo encuentres. Pero si buscas a Dios, no te digo que tal vez lo encuentres. Si buscas a Dios, lo encontrarás. Porque está cerca. Y cuando tú lo encuentres, vas a entender que Cristo vale más que todo. Que todo. Y estaban bien seguros que el que tenían enfrente era el Señor. No tenían ninguna duda. O sea, sus ojos ya no estaban velados. Entonces entendían que era Él. ¿Qué es lo que nubla nuestros ojos para que no lo conozcamos, para que no sintamos su presencia? Es nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestra soberbia, nuestra mundanalidad, nuestro egoísmo, nuestra incredulidad. Esas son las cosas que impiden que veamos, que sintamos a Cristo cerca. Él está cerca. La codicia, la soberbia. Dios está cerca, está mucho más cerca de lo que te imaginas. ¿Y qué es lo que hacemos? Pedimos a Dios que te ilumine, que abra tus ojos para que lo veas y que seas salvo si no lo eres. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Enséñanos, Padre Celestial, a confiar en ti, a depender de ti solamente. Aparta nuestros ojos de las vanidades de este mundo y que para nosotros lo más importante seas tú. Seas tú nuestro placer, nuestro deleite, nuestro gozo, nuestra alegría. Líbranos de ídolos. Límpianos de inmundicias. Oh Dios, que lo que más codiciamos en este mundo sea conocerte. Conocerte más y más cada día. La clase de Dios que tú eres. Abre nuestros ojos a la luz. Que podamos entender lo que nos espera. Lo que tendremos un día. Aumenta nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.